Me llamo Julia y soy de Guanajuato. En 1987, cuando trabajaba en el cementerio local, participé en una exhumación para trasladar los restos de una mujer que había muerto trágicamente en un accidente. Durante el proceso, uno de mis compañeros encontró su cráneo fuera del ataúd, rodeado por marcas extrañas. Al principio, pensé que las marcas podían haber sido causadas por el tiempo o por algún error en el entierro original. Sin embargo, conforme avanzamos con la exhumación, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Era como si el aire mismo se volviera más denso, pesado, y la luz del sol que normalmente bañaba el lugar parecía desvanecerse, como si el día estuviera siendo succionado por la tierra que estábamos perturbando. El cuerpo que exhumábamos pertenecía a una joven llamada Mariana, quien había muerto en un accidente automovilístico en 1952. Su familia había pedido que sus restos fueran trasladados a una nueva tumba, más cerca de su hogar. Parecía un procedimiento rutinario, algo que ya había hecho decenas de veces en mi trabajo. Sin embargo, aquella tarde se sintió diferente desde el principio, como si algo más nos estuviera observando. No era solo el cráneo fuera de lugar lo que me inquietaba, sino las marcas que lo rodeaban. Eran profundas y no parecían naturales, parecían grabadas, como si alguien, o algo, hubiera dejado su huella en los restos. Terminé mi turno en el cementerio y regresé a casa. Me esperaba una noche tranquila, o eso creí. A medida que me desvestía y me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en las marcas en ese cráneo. Algo no estaba bien. Intenté racionalizarlo, diciéndome que el cráneo se había desplazado con los años, que las marcas eran probablemente algún tipo de erosión extraña. Pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía de nuevo. Alrededor de la medianoche, un ruido sordo en mi sala me despertó. Me levanté, encendí la luz y caminé hacia la sala, pero no había nada. No le di mucha importancia y volví a la cama. Los días siguientes no fueron mejores. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel cráneo y las marcas que lo rodeaban. Era como si algo hubiera quedado sin resolver, como si el acto de exhumar esos restos hubiera desencadenado algo que no comprendía. Lo peor vino una semana después. Volví al cementerio para continuar con mi trabajo. Uno de mis compañeros, Miguel, quien había estado conmigo durante la exhumación, no había regresado al trabajo desde entonces. No contestaba llamadas y nadie lo había visto en su casa. Se lo mencioné al capataz, pero él solo me dijo que Miguel probablemente había renunciado sin decir nada, que no debía preocuparme. Aquella tarde, mientras recogía algunas herramientas en el depósito del cementerio, encontré el casco de Miguel tirado en el suelo, cubierto de tierra. No debería haber estado ahí, él no lo habría dejado de esa manera. Algo no cuadraba. Sentí una extraña sensación de incomodidad. Decidí acercarme a la fosa donde habíamos desenterrado el cuerpo de Mariana. Lo que vi me dejó helada. La tumba ya estaba sellada, pero había algo en la superficie de la tierra, algo que no debía estar ahí. Parecía una figura humana, formada en la tierra, como si alguien se hubiera acostado sobre la tumba recientemente. Mi primera reacción fue apartarme, pero la curiosidad me ganó. Me acerqué y vi claramente lo que parecía una marca, una mano impresa en la tierra, como si alguien hubiera apoyado su mano sobre la tumba antes de marcharse. Nadie debía haber estado ahí después de nosotros. ¿Quién o qué había dejado esa marca? Decidí que había sido suficiente por ese día y me marché antes de que cayera la noche. Al día siguiente, desperté con una sensación de malestar. Mis pensamientos no dejaban de regresar a la tumba de Mariana y a esa mano impresa en la tierra. Intenté enfocarme en otras cosas, pero era imposible. Todo me llevaba de vuelta a esa exhumación, al cráneo desplazado y a las marcas que lo rodeaban. Decidí investigar más sobre Mariana, sobre su vida y su trágica muerte. Fui al archivo del cementerio y revisé los registros de su entierro. Lo que encontré me sorprendió. Mariana no había muerto sola en aquel accidente. Había estado con su esposo, un hombre llamado Carlos, quien también había fallecido esa noche. Pero su cuerpo nunca fue recuperado. Los rumores decían que el accidente había sido violento, que Carlos había sido arrastrado por el río cercano y que su cuerpo se había perdido. Me pregunté si eso tenía algo que ver con lo que estaba sucediendo. Tal vez las marcas en el cráneo de Mariana eran más que simples daños por el tiempo. Tal vez había algo más enterrado en esa tumba, algo que no debía haber sido perturbado. Esa noche, decidí volver al cementerio. No podía descansar hasta entender qué estaba pasando. Llegué después del atardecer, cuando el lugar estaba en completa soledad. Llevé una linterna conmigo y caminé lentamente hacia la tumba de Mariana. Me arrodillé frente a la tierra recién removida y comencé a excavar con mis manos. El suelo estaba sorprendentemente blando, como si algo dentro de él lo hubiera estado removiendo desde abajo. Mis manos se toparon con algo frío. Era una pequeña caja de metal, oxidada por el tiempo. No había razón para que estuviera ahí. La levanté y, con manos temblorosas, la abrí. Dentro de la caja, encontré una fotografía en blanco y negro de Mariana y su esposo, Carlos. Lo extraño fue que, en la fotografía, ambos estaban de pie frente a lo que parecía una tumba, la misma donde ahora yacía Mariana. Junto a la fotografía había un pequeño medallón, viejo y desgastado, con el nombre de Carlos grabado en él. De repente, el ambiente a mi alrededor pareció cambiar nuevamente, como lo había hecho el día de la exhumación. Sentí una presión en el pecho, como si algo me empujara hacia el suelo. Dejé caer la caja y la fotografía, y me levanté rápidamente. Mientras retrocedía, vi algo que no puedo explicar. El suelo alrededor de la tumba parecía moverse, como si algo debajo de la tierra intentara salir. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida del cementerio, dejando todo atrás. No volví al cementerio durante semanas. Algo en mí sabía que lo que había visto esa noche no era una simple coincidencia. Las marcas en el cráneo de Mariana, la caja enterrada junto a su tumba, la figura en la tierra, todo apuntaba a una verdad que no podía ignorar. Habíamos perturbado algo que no debía ser perturbado. Un mes después, recibí una llamada del cementerio. Miguel había aparecido. O mejor dicho, habían encontrado su cuerpo. Estaba en el fondo de una zanja, en una parte del cementerio que no habíamos trabajado en años. Lo encontraron con el casco puesto, pero su cara, su rostro estaba pálido y lleno de terror. No había señales de lucha, ni heridas visibles. Simplemente, había muerto, y el forense no pudo determinar la causa exacta. Desde ese día, no he vuelto a trabajar en el cementerio. No puedo. Los recuerdos de aquella exhumación, de las marcas en el cráneo y de lo que vi esa noche, siguen persiguiéndome. He intentado olvidarlo, pero es imposible. Sigo soñando con la figura en la tierra, con la caja y la fotografía de Mariana y Carlos. He oído historias similares de otros cementerios, de personas que han desenterrado algo más que simples cuerpos. Tal vez no estamos destinados a perturbar ciertos lugares, a abrir tumbas que deberían permanecer cerradas para siempre. Quizás, en nuestro intento de dar descanso a los muertos, estamos despertando fuerzas que no comprendemos. Y aunque intento seguir adelante, la sensación de que algo quedó sin resolver sigue conmigo. No sé si alguna vez encontraré respuestas. Solo sé que, desde aquella exhumación, mi vida ha cambiado para siempre. Algo se despertó en el cementerio de Guanajuato, algo que nunca debió ser desenterrado. Y aunque quiero dejar todo esto atrás, tengo la certeza de que la sombra de lo que desenterramos seguirá persiguiéndome, sin importar dónde vaya. Tal vez, lo más perturbador de todo es que nunca sabré exactamente qué fue lo que despertamos ese día, ni si volverá a reclamar algo más. La exhumación del niño. Tengo 40 años y esto ocurrió hace 10 años, cuando ayudé en la exhumación de un niño enterrado en los terrenos de una antigua iglesia en San Antonio. Era un niño de 5 años y su ataúd estaba prácticamente intacto. Después de ese día, empecé a ver pequeños juguetes moviéndose en mi casa. A veces, por la noche, oía risas de niño o sentía una mano pequeña tomándome la mía mientras dormía. Lo que comenzó como una experiencia extraña pero aparentemente inofensiva pronto se convirtió en algo mucho más oscuro, algo que jamás habría imaginado. La exhumación en sí fue un procedimiento rutinario, o al menos eso pensé en ese momento. Se trataba de trasladar los restos del niño a una nueva tumba, más acorde con los deseos de la familia. No había mucha información sobre él, salvo que había muerto de una enfermedad repentina a principios del siglo XX. A pesar de los años transcurridos, su ataúd estaba bien conservado, protegido por el clima seco de Texas. Algo en ese pequeño ataúd, sin embargo, me incomodaba profundamente. No era su tamaño ni la fragilidad evidente de los restos, sino algo más, algo que no podía identificar con claridad en ese momento. El día que lo exhumamos, el aire alrededor de la iglesia parecía más denso de lo habitual y un extraño silencio envolvía el lugar. Las herramientas hacían más ruido de lo que debía ser posible, resonando en el vacío silencioso. Incluso los pájaros, que normalmente revoloteaban entre los árboles cercanos, estaban ausentes. Algo en el ambiente no cuadraba, pero preferí no mencionarlo a mis compañeros. Todos estábamos concentrados en hacer nuestro trabajo. Después de que los restos fueron retirados y reubicados, pensé que todo había terminado. Volví a casa esa noche, cansado pero satisfecho por haber completado el proyecto. Sin embargo, fue justo esa noche cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Recuerdo que estaba preparando la cena cuando, al volver de la cocina, noté algo que no debería estar ahí. En la esquina de mi sala, un pequeño coche de juguete, algo que no tenía por qué estar en mi casa, se había desplazado unos centímetros desde su lugar original. Pensé que había sido mi imaginación o tal vez un movimiento accidental de mis pies al pasar, pero lo dejé pasar sin darle demasiada importancia. Sin embargo, esa no fue la última vez que vi el coche moverse. Al día siguiente, mientras me preparaba para salir de casa, lo encontré de nuevo, esta vez al pie de las escaleras. Nadie más había estado en mi casa. Fue entonces cuando algo se encendió en mi mente, una alerta que me decía que lo que estaba ocurriendo no era normal. Pero aún así, traté de ignorarlo. Las cosas empezaron a empeorar después de eso. Los juguetes siguieron apareciendo en lugares cada vez más imposibles. No había muchos, apenas unos cuantos que parecían pertenecer a un niño que vivió hace mucho tiempo, una pequeña pelota de goma, un tren de madera, muñecos diminutos. Ninguno de ellos me pertenecía. No los había visto antes. Pero lo más perturbador no era verlos, sino el hecho de que parecían moverse por su cuenta. No de manera rápida o dramática, sino como si simplemente hubieran cambiado de lugar cada vez que no estaba mirando. El tercer día después de la exhumación, estaba durmiendo cuando sentí una ligera presión en mi mano, como si alguien pequeño la hubiera agarrado. Abrí los ojos de inmediato y vi que no había nadie. El aire estaba completamente inmóvil. Sin embargo, la sensación de esa pequeña mano no desapareció en mi mente. Era tan clara, tan real, que no pude volver a dormir. Comencé a investigar sobre el niño al que habíamos exhumado. No había mucho en los registros, solo un nombre y una causa de muerte, fiebre escarlata. No parecía haber nada inusual, ninguna historia oscura detrás de su familia o su vida. Pero había algo más, algo que no podía encontrar en los documentos oficiales. Algo en esa exhumación había alterado la paz de este niño, algo que lo había mantenido cerca de mí. Los días pasaron y la actividad en mi casa continuó. Los juguetes seguían apareciendo y moviéndose, y la sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte. Empecé a ver sombras fugaces, siempre en los bordes de mi visión, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. Los ruidos en la casa comenzaron a intensificarse, no eran ruidos fuertes ni perturbadores, pero sí constantes. El sonido de lo que parecía una pelota rebotando, el golpeteo rítmico de una pequeña figura de madera siendo arrastrada por el suelo, eran señales de que algo o alguien seguía allí. Un día, mientras limpiaba el sótano, encontré algo que no esperaba. Era una pequeña caja de madera, cubierta de polvo y telarañas, metida en una esquina detrás de unas cajas viejas. No recordaba haberla visto antes, y su mera presencia me inquietó. Al abrirla, descubrí que estaba llena de viejos juguetes, del mismo tipo que había estado viendo por toda mi casa. Cada uno de ellos parecía estar en perfecto estado, a pesar de la antigüedad evidente. Lo más perturbador, sin embargo, fue lo que encontré en el fondo de la caja, una fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo, de un niño. Su expresión era inexpresiva, sus ojos vacíos, pero algo en su mirada me hizo sentir una incomodidad profunda. Aunque no reconocí de inmediato al niño, algo en mi interior me decía que era él, el niño cuya tumba había ayudado a profanar. Las noches comenzaron a volverse insoportables. Me despertaba varias veces con la sensación de que alguien pequeño estaba caminando por mi habitación. Mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente pudiera procesarlo, pero nunca veía nada. Algunas mañanas, encontraba la cama arrugada, como si alguien hubiera estado sentado a los pies, esperando. Llegó un punto en el que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Decidí llevar la caja de juguetes a la iglesia donde habíamos exhumado al niño. Tal vez devolver esos objetos ayudaría a restaurar algo de paz. Sin embargo, en el momento en que crucé la puerta de la iglesia, el aire se volvió pesado, como si el lugar estuviera cargado de una energía que no pertenecía allí. Dejé la caja en una esquina, con la esperanza de que eso pusiera fin a todo. Pero no fue así. Esa misma noche, el sonido de la risa infantil llenó mi casa. No era fuerte ni estruendosa, pero era clara. Se sentía como si algo invisible estuviera jugando a mi alrededor. La caja de juguetes ya no estaba en mi casa, pero las cosas empeoraban. Las sombras eran más presentes, los sonidos más persistentes. La sensación de estar siendo observado se hizo casi insoportable. Comencé a notar marcas en las paredes. Al principio, parecían simples manchas, pero con el tiempo, tomaron formas más definidas, pequeñas huellas de manos, como si alguien hubiera estado tocando las superficies, dejando impresiones fantasmales a su paso. Sentía que me estaba volviendo loco, que la línea entre la realidad y lo que estaba ocurriendo en mi mente se estaba desdibujando. Lo más aterrador ocurrió una semana después de devolver la caja. Estaba de pie frente al espejo del baño cuando, detrás de mí, vi una figura pequeña. No podía distinguir bien sus rasgos, pero sabía que era él. Sabía que era el niño que habíamos sacado de su tumba. No se movía, solo estaba ahí, parado, observando. El miedo me paralizó. No fui capaz de girarme para enfrentarlo, simplemente cerré los ojos y, al abrirlos de nuevo, la figura había desaparecido. Después de ese incidente, abandoné mi casa. No podía soportarlo más. Me mudé a otro estado, intentando dejar atrás lo que había ocurrido en San Antonio, pero nada cambió. A donde quiera que iba, las señales seguían apareciendo, pequeños juguetes que no pertenecían a nadie, sombras que se movían en la periferia de mi visión, y la sensación persistente de que algo pequeño y silencioso estaba siempre cerca. Pasaron los años, y aunque las experiencias se volvieron menos frecuentes, nunca desaparecieron por completo. A veces, al caminar por mi casa, siento un ligero tirón en mi ropa, como si una mano pequeña intentara llamar mi atención. Y cuando reviso, siempre veo lo mismo, el pequeño coche de juguete que apareció la primera vez, colocado de manera perfecta en algún rincón, como si estuviera esperando a que me detuviera y lo recogiera. 10 años han pasado desde aquella exhumación y aún me pregunto si algún día ese niño finalmente me dejará en paz. Quizás la inquietud de los muertos es algo que no podemos entender ni solucionar. La exhumación de la novia en Morelia. Era el año 2010 cuando participé en la exhumación de una joven que había muerto el día de su boda en Morelia. Fue un encargo peculiar desde el principio, uno que parecía estar envuelto en una nube de misterio. La mujer, llamada Isabel, había fallecido en un accidente automovilístico trágico camino al altar, y desde entonces, se decía que su espíritu nunca había abandonado el cementerio donde fue enterrada. Al principio, no le di demasiada importancia a las historias. No era raro escuchar leyendas y supersticiones relacionadas con las tumbas antiguas, pero el caso de Isabel tenía algo que inquietaba a todos, incluso antes de que comenzáramos a trabajar. El cementerio estaba situado en las afueras de Morelia, un lugar antiguo y semiabandonado, donde los árboles centenarios se alzaban como guardianes silenciosos. Las tumbas estaban cubiertas de musgo y muchas lápidas habían sido erosionadas por el tiempo. La tumba de Isabel era de las pocas que parecía haber sido visitada regularmente, con flores marchitas y veladoras apagadas en su alrededor. Pero lo más perturbador fue lo que los trabajadores locales comentaban. Hablaban de cómo, en las noches de luna llena, algunos decían haber visto a una mujer vestida de blanco caminando entre las tumbas, como si aún estuviera esperando el día de su boda. El proceso de exhumación debía ser sencillo. La familia de Isabel había solicitado trasladar sus restos a un mausoleo más moderno en el centro de la ciudad. Sin embargo, desde el primer momento en que nuestras herramientas tocaron la tierra que cubría su tumba, la atmósfera cambió. Los cielos, que habían estado despejados, comenzaron a oscurecerse y un viento frío se levantó de repente, como si el mismo lugar estuviera reaccionando al acto de desenterrar a Isabel. Cuando finalmente llegamos al ataúd, parecía sorprendentemente bien conservado, considerando los años que había pasado bajo tierra. Era de un blanco roto, con adornos dorados, y se notaba que había sido elegido con mucho cuidado, como si su familia hubiera querido preservar lo que quedaba de la promesa de ese día de bodas que nunca ocurrió. Nos preparamos para levantar el ataúd y trasladarlo al nuevo sitio, pero justo en ese momento, algo llamó mi atención. No sabría describirlo con precisión, pero fue como si todo el cementerio hubiera quedado en silencio, un silencio tan abrumador que hizo que cada movimiento se sintiera amplificado. Esa misma noche, tras terminar la exhumación, pasé por el cementerio mientras regresaba a casa. Era más tarde de lo habitual y la oscuridad envolvía las calles vacías. El viento parecía soplar en ráfagas cortas y erráticas, haciendo que los árboles se agitaran de manera extraña. Mientras conducía lentamente por el camino que bordeaba el cementerio, algo me hizo mirar hacia las rejas de hierro que lo rodeaban. En la distancia, entre las tumbas, vi una figura. Era una mujer, vestida completamente de blanco, parada inmóvil bajo la luz mortecina de un farol. Su vestido largo ondeaba ligeramente con el viento, y su postura era rígida, como si estuviera esperando. Intenté fijar la vista para asegurarme de lo que estaba viendo, pero no había duda. Estaba ahí, mirándome desde el otro lado del cementerio. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no me detuve. En lugar de eso, aceleré un poco, con la esperanza de que mi mente me estuviera jugando una mala pasada debido al cansancio. Al llegar a casa, me costó trabajo sacarme esa imagen de la cabeza. No había forma de explicarlo. Sabía que lo había visto. Esa mujer estaba ahí, pero algo en mí no quería creerlo. Me repetí que era solo una coincidencia, una ilusión causada por la oscuridad y el agotamiento del día. A la mañana siguiente, algo extraño ocurrió en el cementerio. Varios de mis compañeros se reunieron temprano para continuar con la reubicación de los restos de Isabel. Antes de comenzar, uno de ellos, Raúl, mencionó haber tenido un sueño extraño la noche anterior. Dijo que había soñado con una mujer vestida de blanco, parada en la puerta del cementerio, mirándolo fijamente. Su rostro, según describió, era pálido y sus ojos parecían vacíos, como si estuviera esperando algo, aunque no sabía qué. Lo inquietante no fue solo el hecho de que Raúl hubiera tenido ese sueño, sino que otros dos compañeros relataron haber soñado exactamente lo mismo. Todos habían visto a esa mujer, de pie en la misma puerta del cementerio, observándolos en silencio. Ninguno pudo explicar por qué compartían ese mismo sueño, pero las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. El ambiente en el grupo se volvió tenso. Las bromas y el buen humor que solían acompañarnos durante el trabajo se habían desvanecido, reemplazados por un silencio incómodo. Algunos comenzaron a murmurar que habíamos hecho algo mal, que no debimos haber exhumado a Isabel. Otros, más supersticiosos, empezaron a hablar de una maldición, de cómo Isabel había muerto con su destino truncado, y que ahora su espíritu no podía descansar. Ese día, mientras trabajábamos en la reubicación, algo aún más perturbador ocurrió. Al abrir el ataúd para revisar los restos antes de su traslado final, noté que el velo que cubría el rostro de Isabel estaba fuera de lugar, como si alguien lo hubiera movido recientemente. El cuerpo, a pesar de los años, estaba en un estado más conservado de lo que debería. Aunque había signos de descomposición, su rostro aún mantenía una expresión que no se había borrado por completo con el tiempo. Sus labios, aún visibles, parecían esbozar una sonrisa tenue, pero no era una sonrisa de paz. Era algo más inquietante, como si supiera algo que nosotros no. Esa noche, de vuelta en casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Isabel aparecía en mi mente, con su vestido blanco y su rostro sereno pero perturbador. Algo no estaba bien. Sentía que habíamos alterado algo que no comprendíamos. A la mañana siguiente, recibí una llamada de uno de mis compañeros. Raúl no había llegado al trabajo. Nadie sabía dónde estaba. Al principio, pensamos que tal vez se había enfermado o que simplemente no había querido regresar al cementerio. Pero al cabo de unos días, las cosas se volvieron más siniestras. Raúl nunca regresó. Nadie pudo encontrarlo. La policía investigó, pero no hubo pistas sobre su paradero. Lo último que sabían de él fue que había salido de su casa la mañana después de haber mencionado el sueño con Isabel. La desaparición de Raúl generó una ola de pánico entre nosotros. Algunos comenzaron a creer que Isabel, o lo que fuera que quedaba de ella, tenía algo que ver. Las historias del cementerio cobraron fuerza y algunos incluso afirmaron haber visto a la mujer de blanco rondando por el lugar durante la noche. Lo que más nos inquietaba a todos era la posibilidad de que no solo fuera un mito, sino que realmente hubiéramos despertado algo al exhumar sus restos. Días después, otro de mis compañeros, Martín, también dejó de aparecer en el trabajo. Su esposa dijo que lo había visto salir temprano, pero jamás regresó. Ya eran dos de nuestro grupo los que habían desaparecido sin dejar rastro, y la conexión entre ellos era demasiado clara para ignorarla. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir participando en la reubicación. Me distancié del proyecto, convencido de que algo más allá de nuestra comprensión estaba ocurriendo. Pero incluso alejarme no puso fin a las extrañas experiencias. Comencé a sentir una presencia constante, como si alguien me estuviera vigilando. Mi casa, que antes era un refugio de tranquilidad, se había vuelto un lugar opresivo. A veces, en las noches, creía ver una figura blanca a través de las cortinas, de pie en la calle, observando mi puerta. Sabía que no era mi imaginación, pero el miedo me paralizaba cada vez que intentaba salir a comprobarlo. Finalmente, después de meses de tensión y de la desaparición de dos compañeros, el proyecto se detuvo. Nadie más quería acercarse al cementerio. La familia de Isabel nunca obtuvo la reubicación que deseaban y los restos permanecieron en su lugar original. La historia de la novia de Morelia volvió a sumirse en el olvido, pero para quienes estuvimos ahí, la realidad de lo que vivimos nunca nos abandonó. Hoy, 10 años después, sigo sin poder quitarme la sensación de que Isabel aún está ahí, esperando algo que no le dimos. La exhumación prohibida. En 1998, participé en la exhumación de un antiguo cementerio cerca de Xochimilco, un lugar que, desde siempre, había estado envuelto en historias de lo sobrenatural. Las leyendas sobre la Llorona abundaban en la zona. Se decía que su lamento se escuchaba con frecuencia, especialmente en las noches oscuras, cuando la neblina flotaba sobre los canales. Pero para alguien como yo, que nunca había tenido una experiencia sobrenatural, esas historias no eran más que relatos de fantasmas que las madres contaban a los niños para asustarlos y mantenerlos cerca de casa. El trabajo en el cementerio no parecía fuera de lo común. Nos habían llamado porque la ciudad había decidido trasladar algunos restos antiguos para hacer espacio para un proyecto de construcción. Aquellos cuerpos habían estado enterrados allí por más de un siglo, y aunque el lugar tenía un aire de abandono, nada me preparó para lo que sucedería en las semanas siguientes. Desde el primer día, algo en el lugar se sentía mal. El terreno, aunque seco, estaba cubierto de una neblina espesa que no desaparecía, incluso bajo el sol del mediodía. Nos adentramos en la tarea, cavando y levantando antiguos ataúdes de madera podrida, pero todo avanzaba con una incomodidad que no podía explicar. Mientras trabajábamos, algunos compañeros comenzaron a bromear sobre la Llorona, riéndose de las historias que circulaban por los alrededores. No hice caso, aunque algo en mí quería que termináramos lo antes posible. Fue en la tercera noche cuando la atmósfera cambió. Estábamos casi por concluir nuestra jornada cuando, de repente, el silencio de la tarde se rompió por lo que parecía un grito lejano. No era un ruido fuerte, pero fue lo suficiente para que todos nos quedáramos quietos, mirándonos unos a otros. El grito no era humano, o al menos no lo parecía. Era un sonido cargado de dolor, de desesperación. Algunos lo atribuyeron al viento que corría por los canales cercanos, pero no estaba convencido. Esa noche, cuando llegué a casa, el recuerdo de ese grito seguía resonando en mi mente. Vivía a pocos kilómetros del cementerio, en una pequeña casa cerca de los canales. Mi vecindario era tranquilo, y las noches solían ser silenciosas. Sin embargo, alrededor de la medianoche, mientras intentaba dormir, volví a escuchar el mismo grito. Esta vez era mucho más cercano, como si alguien estuviera caminando por las calles fuera de mi casa. El sonido me puso en alerta de inmediato. Me levanté y caminé hacia la ventana, esperando ver a algún transeúnte o tal vez a un animal, pero no había nada. Solo la neblina, envolviendo las calles vacías. La noche fue interminable. Cada vez que cerraba los ojos, el grito resonaba en mis oídos, como si algo me llamara desde la distancia. La siguiente mañana, llegué al cementerio cansado, pero sin mencionar lo ocurrido. Al parecer, no fui el único en tener una experiencia extraña esa noche. Dos de mis compañeros estaban inquietos, con una mirada nerviosa que no había notado antes. Uno de ellos, Carlos, me dijo en voz baja que había visto algo la noche anterior. No quería hablar mucho del tema, pero mencionó que, al pasar por el cementerio en su camino a casa, vio a una mujer caminando entre las tumbas, llorando y llamando a alguien. No era la primera vez que alguien hablaba de haber visto algo parecido en Xochimilco, pero escuchar eso justo después de mi experiencia me dejó inquieto. El día continuó como de costumbre, pero la sensación de que algo nos observaba no desapareció. El trabajo se volvió más difícil. Las herramientas parecían fallar sin razón aparente y un par de compañeros se quejaron de mareos inexplicables. Decidimos trabajar más rápido, intentando terminar antes del anochecer. A medida que pasaron los días, la situación empeoró. Más compañeros empezaron a reportar experiencias similares. Algunos hablaban de haber visto sombras moviéndose entre las tumbas, mientras que otros afirmaban haber escuchado llantos cerca de sus hogares. La figura de la mujer vestida de blanco, la misma que Carlos había descrito, comenzó a aparecer en los relatos de varios de los que trabajaban conmigo. En todos los casos, ella estaba llorando, lamentándose por algo que ninguno de nosotros entendía. Mi propio hogar, que siempre había sido un refugio seguro, comenzó a sentirse ajeno. Las noches se volvieron un tormento. Los lamentos seguían, cada vez más insistentes, más cercanos. Una madrugada, me desperté con la sensación de que algo estaba mal. El ambiente en mi casa era sofocante, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Al abrir los ojos, me encontré con una figura en la esquina de mi habitación. Estaba de pie, inmóvil, pero no podía verla claramente. Parecía envuelta en la neblina que había visto tantas veces en el cementerio. No sabía si estaba soñando o si era real, pero el miedo que sentí fue incontrolable. Cerré los ojos con fuerza y, cuando los volví a abrir, la figura ya no estaba. El terror no solo me afectaba a mí. Al día siguiente, un trabajador decidió renunciar abruptamente, afirmando que no podía soportar más las noches llenas de lamentos y visiones. Otros comenzaron a ausentarse, inventando excusas para no regresar al cementerio. El ambiente entre el equipo se había vuelto sombrío, y todos compartíamos la misma sensación: algo estaba mal con esa exhumación. Sentíamos que habíamos perturbado algo que no debía ser perturbado. En los últimos días del proyecto, ocurrió lo más extraño. Estábamos levantando el último de los ataúdes, un sarcófago de piedra que estaba enterrado más profundamente que los demás. No había registros claros sobre quién estaba enterrado allí, lo que ya de por sí era inusual. Cuando abrimos el sarcófago, el aire se volvió aún más pesado. Dentro de él, el cadáver estaba rodeado de objetos rituales, velas derretidas, símbolos tallados en las paredes del ataúd y pequeños muñecos de cera. La escena era perturbadora, como si se tratara de una tumba que no pertenecía a ese lugar. Esa noche, los lamentos se volvieron insoportables. No era solo un grito distante, parecía que alguien caminaba alrededor de mi casa, llorando, buscando algo o a alguien. Sentí un miedo profundo, pero también una extraña compasión. La tristeza en esos llantos era tan palpable que por un momento quise salir y ver qué estaba ocurriendo. Sin embargo, el miedo a lo desconocido me impidió moverme. Los últimos días de la exhumación fueron los más caóticos. Más trabajadores se ausentaron, algunos se enfermaron repentinamente y otros simplemente se negaron a regresar al cementerio. Solo quedábamos unos pocos, decididos a terminar el trabajo. Pero el peso de todo lo que había sucedido ya era demasiado para todos. Las leyendas de La Llorona ya no parecían solo cuentos. Algo en ese lugar, algo que habíamos desenterrado sin darnos cuenta, había despertado. Cuando finalmente terminamos, me sentí aliviado de poder dejar atrás ese cementerio. Pero las noches de lamentos no terminaron ahí. A veces, cuando todo está en silencio, aún puedo escuchar esos llantos a lo lejos, como si algo o alguien siguiera buscándome. A pesar de haberme alejado de Xochimilco, de haber cambiado de casa y dejado atrás el trabajo en cementerios, esa presencia nunca desapareció del todo. Han pasado más de 2 décadas desde esa exhumación, pero el recuerdo de aquellos días sigue atormentándome. No importa cuántos años pasen, los lamentos de La Llorona parecen seguirme, un eco lejano de lo que desenterramos en ese cementerio prohibido. La maldición de los brujos de Luisiana. Era el año 1923 cuando un pequeño cementerio fue exhumado en el corazón de los pantanos de Luisiana. Mi abuelo siempre contó cómo participó en el proceso. Al desenterrar los cuerpos de una familia que había sido acusada de brujería en 1800, algo extraño comenzó a suceder, el aire se volvió espeso, los animales del pantano dejaron de hacer ruido, y una figura oscura apareció entre los árboles. Esa misma noche, los que habían participado en la exhumación empezaron a morir, uno por uno, al tiempo, siempre después de ver esa misma figura negra. Yo no creí esa historia durante años. Pensaba que era una de esas leyendas del sur, inventada para asustar a los niños y evitar que se acercaran a los pantanos al anochecer. Sin embargo, lo que ocurrió recientemente me hizo dudar de todas mis certezas y creer, por primera vez, que las historias que me contaba mi abuelo no eran solo cuentos para dormir. Todo comenzó hace unos meses, cuando recibí una llamada inesperada. Mi nombre es Luke, y soy arqueólogo. Había trabajado en varios proyectos en distintas partes del país, pero ninguno me preparó para lo que iba a enfrentar en Luisiana. Recibí un llamado del gobierno local, solicitando ayuda en la recuperación de unos restos encontrados en una parte remota de los pantanos. Aunque normalmente trabajo en sitios más modernos, me intrigó la descripción que me dieron, un cementerio olvidado, cubierto por siglos de vegetación y barro, que contenía cuerpos de finales del siglo XVIII. Era una oportunidad única, así que acepté. Cuando llegué al pantano, me sorprendió lo impenetrable del paisaje. El agua densa y oscura, las raíces que se enroscaban como serpientes bajo mis pies y el aire cargado de humedad daban al lugar una sensación de aislamiento absoluto. La vegetación era espesa y cada paso que daba parecía arrastrarme más profundo en una atmósfera sofocante. Los pocos residentes de la zona nos observaron en silencio mientras preparábamos el equipo para comenzar el trabajo. Era como si supieran algo que nosotros no. El primer día de excavación fue extraño, pero no alarmante. Mientras retirábamos las primeras capas de barro y raíces, encontramos los primeros indicios del cementerio, cruces de madera rotas, erosionadas por el tiempo y la humedad. Los nombres inscritos en las lápidas eran casi ilegibles, pero el año 1800 destacaba en varias de ellas. La familia a la que pertenecía el terreno había sido una de las primeras en colonizar la región. Según los archivos que revisé antes de llegar, fueron acusados de practicar brujería y de usar el pantano para realizar rituales oscuros. Fueron ejecutados por los pobladores, temerosos de las maldiciones que, según decían, lanzaban sobre quienes se atrevían a cruzarse en su camino. Lo que me inquietó fue la disposición de las tumbas. No seguían ningún orden convencional. En lugar de estar alineadas en filas, estaban dispuestas en un patrón circular, con una gran piedra en el centro. Cuando descubrimos el primer ataúd, fue más difícil de abrir de lo que esperábamos. La madera estaba reforzada con clavos de hierro, como si hubieran querido asegurarse de que nada saliera de allí. Al levantar la tapa, encontramos los restos de lo que parecía una mujer joven. A su alrededor, objetos que no parecían propios de una persona de su época, figuras talladas en hueso, envueltas en lo que quedaba de un paño oscuro, y marcas en la parte interna del ataúd que parecían haber sido hechas desde dentro. Esa noche, después de una larga jornada, me quedé revisando los archivos en la pequeña cabaña que habíamos alquilado cerca del sitio. Mientras leía más sobre la historia de la familia, volví a recordar las historias de mi abuelo. Hablaba de cómo, después de la exhumación en la que participó, cada uno de los hombres involucrados empezó a ver una figura oscura que se movía entre los árboles. La descripción que daba era siempre la misma, alta, delgada, con una capa que parecía absorber la luz a su alrededor. A menudo aparecía solo en la periferia de la visión, nunca de frente, y siempre desaparecía antes de que alguien pudiera acercarse. Pero quienes la vieron no vivieron mucho tiempo para contar la historia. Mi abuelo fue el único sobreviviente de ese grupo, aunque nunca explicó por qué. No pude dormir bien esa noche. Afuera, el sonido de los pantanos era constante. Los grillos y ranas parecían estar en todos lados, pero por momentos el sonido cesaba, como si algo pasara por entre los árboles y silenciara todo a su alrededor. Me levanté temprano y regresé al sitio de la excavación. Cuando llegué, uno de los trabajadores, Mac, no estaba. Pregunté por él, pero nadie lo había visto desde la noche anterior. Nos dijeron que probablemente se había ido a la ciudad a descansar, pero algo me hizo sentir que había más detrás de su ausencia. Continuamos la excavación y esa tarde descubrimos algo que me hizo sentir una inquietud profunda. Mientras cavábamos alrededor de la gran piedra en el centro del círculo de tumbas, encontramos otro ataúd mucho más grande y pesado que los demás. Al levantar la tapa, el olor a podredumbre nos golpeó como una ola. Dentro del ataúd había un cuerpo momificado, pero no era lo que esperábamos. El rostro del cadáver estaba completamente desfigurado, como si hubiera sufrido algún tipo de tortura. Sin embargo, lo más perturbador fue que sus manos estaban atadas al ataúd con gruesas cuerdas y su boca estaba sellada con un paño sucio y apretado con alambre. No fue una sepultura normal, fue una prisión. Esa noche, mientras nos preparábamos para retirarnos, uno de los trabajadores señaló algo entre los árboles. Apenas visible a través de la niebla que comenzaba a levantarse, vi una figura alta, oscura, que se movía lentamente entre los árboles. No pude distinguir detalles, pero su silueta era inquietante, como si su forma no perteneciera a este mundo. Desapareció tan rápidamente como la habíamos visto. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo era un cazador o alguien más caminando por los pantanos, pero nadie más parecía estar convencido. Al día siguiente, recibimos la noticia de que el cuerpo de Mac había sido encontrado. Estaba en una parte remota del pantano, completamente alejada del camino que habría tomado para ir a la ciudad. Su cuerpo no mostraba signos de violencia, pero su rostro estaba congelado en una expresión de horror indescriptible. Era como si hubiera visto algo tan aterrador que su corazón simplemente se detuvo. Después de ese descubrimiento, dos de los trabajadores decidieron marcharse. No los culpo, algo en ese lugar no estaba bien. Aún así, no podía dejar el proyecto. Había algo en la historia de ese cementerio que me obligaba a seguir adelante, aunque sabía que cada día que pasaba allí me ponía en mayor peligro. Continuamos la excavación con un equipo reducido. Esa tarde, cuando la niebla comenzó a levantarse de nuevo, vi algo que me hizo querer abandonar el sitio de inmediato. Entre los árboles, en la misma zona donde habíamos visto la figura la noche anterior, había más de una. Tres, tal vez cuatro figuras, todas vestidas de negro, moviéndose entre los árboles, como si observaran, esperando algo. No podía estar seguro de si eran reales o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la sensación de estar siendo vigilado era insoportable. Esa noche, volví a soñar con las tumbas. En el sueño, estaba de pie en el centro del círculo, frente a la gran piedra, y las figuras me rodeaban, moviéndose lentamente, acercándose más y más. Me desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo a mil por hora. Sabía que ya no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Algo había sido liberado en el pantano, algo que no debía haber sido desenterrado. El último día en el sitio fue el más aterrador. Mientras recogíamos el equipo, uno de los trabajadores encontró una pequeña caja de madera enterrada en la base de la gran piedra. Al abrirla, encontramos objetos que claramente pertenecían a la familia acusada de brujería, más figuras talladas, un libro escrito en un idioma que ninguno de nosotros pudo identificar, y un medallón con una inscripción ilegible. Al levantar el medallón, un viento frío y denso pareció envolvernos. Los árboles a nuestro alrededor comenzaron a moverse, aunque no había brisa. Fue en ese momento cuando la vi claramente, la figura negra, alta, delgada, parada justo en el borde del pantano, observándonos. Esta vez no desapareció de inmediato. Parecía estar esperando. Decidimos dejar todo y salir de allí lo más rápido posible. No sé qué ocurrió con los objetos que encontramos. El gobierno local se encargó de todo después de que nos fuimos. A veces me pregunto si cometieron un error al no destruir lo que desenterramos. Desde entonces, he soñado con esa figura. Siempre aparece entre los árboles, siempre observando. Me persigue a donde quiera que vaya. No importa cuán lejos esté de Luisiana, siempre siento que está cerca, esperando el momento adecuado para reclamar lo que sea que dejamos sin resolver en ese pantano maldito. Quizás mi abuelo tenía razón. Quizás algunas tumbas deben permanecer selladas para siempre. El silencio de los muertos. Exhumar cadáveres no es una tarea para los débiles de corazón. La mayoría de las veces, los cuerpos están descompuestos y desfigurados por el tiempo, pero ocasionalmente, encontramos casos que desafían toda lógica. No podría haber anticipado que mi vida cambiaría tan drásticamente al aceptar trabajar en este proyecto. Comenzó como cualquier otra solicitud. La policía había reabierto un caso antiguo, un asesino en serie cuyos métodos horripilantes aún se comentaban en susurros en los pasillos de la estación de policía. Aparentemente, nuevos testimonios y pruebas forzaron a las autoridades a reconsiderar los restos del asesino, enterrado hace más de dos décadas. Mi trabajo, como forense, era simple: exhumar el cuerpo y realizar un análisis detallado. El día de la exhumación era frío y gris, con un viento que hacía que la piel se me erizara bajo el abrigo. El cementerio estaba casi desierto, salvo por el personal necesario y algunos curiosos que se mantenían a distancia. La atmósfera era espesa, cargada de una sensación de malestar que no podía sacudir. Mis colegas y yo cavamos en silencio, cada palada de tierra sintiéndose como una profanación. Cuando finalmente llegamos al ataúd, notamos que estaba sorprendentemente bien conservado. No había signos de deterioro en la madera ni en los adornos metálicos, lo cual ya era extraño. Con cautela, abrimos el ataúd y lo que vimos nos dejó sin palabras. El cuerpo del asesino estaba intacto, como si hubiera sido enterrado el día anterior. Su piel, pálida pero no descompuesta, no mostraba signos del paso del tiempo. La primera impresión fue de incredulidad. ¿Cómo podía estar en tal estado? Un sentimiento de pavor se apoderó de mí mientras examinaba más de cerca. La investigación debía continuar, así que trasladamos el cuerpo al laboratorio para un análisis más profundo. Intenté mantener la profesionalidad, pero no podía apartar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Al día siguiente, comenzamos con la autopsia. Mientras cortaba cuidadosamente la piel, noté algo que no había visto antes, marcas inusuales en su carne, como grabados recientes. Las marcas no formaban ningún patrón discernible a primera vista, pero cuanto más las observaba, más parecía que formaban símbolos antiguos, de un lenguaje que no reconocía. Decidí tomar un descanso y consultar con un colega especializado en lenguajes antiguos y simbología. Nos reunimos en mi oficina y le mostré las fotografías de las marcas. Su rostro se tornó blanco al instante. Esto parece un tipo de escritura rúnica, dijo, con la voz temblorosa, pero no es una que haya visto antes. Es arcaica, podría ser precristiana, incluso pagana. El descubrimiento era perturbador. ¿Cómo podía un asesino en serie tener estas marcas en su cuerpo? ¿Y por qué no se habían descompuesto? La respuesta se hizo cada vez más elusiva y la sensación de temor crecía dentro de mí. Esa noche, no pude dormir. Los pensamientos de lo que había visto se arremolinaban en mi mente, las marcas, la preservación del cuerpo. Había algo malévolo en todo esto. Me levanté y decidí volver al laboratorio, algo me empujaba a investigar más. El laboratorio estaba oscuro y silencioso, excepto por el zumbido ocasional de los equipos. Encendí las luces y me acerqué a la mesa donde reposaba el cuerpo. Al examinarlo más de cerca, noté que las marcas parecían haberse profundizado. Era imposible, pero ahí estaban, más definidas que antes. Desesperado, revisé las grabaciones de seguridad del laboratorio. Nada parecía fuera de lo normal, ningún movimiento extraño, ninguna presencia. Sin embargo, las marcas estaban claramente cambiando. Alguien o algo estaba interviniendo. Empecé a investigar los antecedentes del asesino más a fondo. Encontré referencias vagas a su interés en lo oculto, rituales y pactos oscuros. Su diario, que había sido confiscado por la policía, estaba lleno de escritos crípticos y dibujos de símbolos similares a los encontrados en su cuerpo. Cuanto más leía, más claro se volvía. Había realizado algún tipo de ritual antes de morir. Un pacto, quizás, con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Las marcas en su cuerpo eran parte de este ritual y de alguna manera, su cuerpo estaba preservado por estas energías oscuras. Decidí consultar a un experto en lo paranormal. Era mi última esperanza de entender lo que estaba ocurriendo. Nos reunimos en el laboratorio y su reacción al ver el cuerpo fue de absoluto terror. Esto no es solo un pacto, dijo, su voz apenas un susurro. Es un enlace. Él no está realmente muerto. Su alma está atrapada entre este mundo y el siguiente, preservada por las fuerzas que invocó. Necesitamos deshacernos de este cuerpo antes de que algo peor suceda. Las palabras me helaron la sangre. ¿Qué significaba algo peor? ¿Qué podíamos esperar de un cuerpo que no estaba realmente muerto? Decidimos quemar el cuerpo, creyendo que el fuego purificador podría romper el enlace. Esa noche, llevamos el cuerpo a un crematorio. Encendimos el horno y colocamos el cuerpo dentro. Al principio, todo parecía normal, pero entonces el fuego cambió de color, de un rojo anaranjado a un azul oscuro. Los símbolos en el cuerpo comenzaron a brillar y un grito espeluznante llenó el aire, como si el alma misma del asesino estuviera siendo torturada. El fuego creció, envolviendo el crematorio en una luz cegadora. Y entonces, todo se apagó. El silencio era ensordecedor. Nos acercamos con cautela y, para nuestro alivio, el cuerpo había desaparecido, reducido a cenizas. Pensé que todo había terminado, pero no podía estar más equivocado. Los días siguientes estuvieron plagados de fenómenos extraños. Objetos se movían solos, sombras danzaban en las paredes, y constantemente sentía una presencia maligna acechándome. Una noche, desperté con la sensación de asfixia. Una sombra se cernía sobre mí, y en sus ojos brillaba un odio profundo y antiguo. Era él, el asesino. Su espíritu había sido liberado, pero no estaba en paz. Me culpaba por su tormento. La sensación de terror constante me llevó al borde de la locura. Consulté a más expertos, pero todos decían lo mismo, había desatado una fuerza que no podía controlar. La única forma de apaciguarlo sería encontrando un reemplazo, alguien dispuesto a tomar su lugar en el limbo. La culpa y el miedo me consumieron. ¿Cómo podría yo condenar a otra alma? Pero cada día que pasaba, la presencia se volvía más agresiva. Decidí que debía ser yo quien asumiera esa carga. Preparé un ritual similar al que había encontrado en el diario del asesino, esperando que, al ofrecerme voluntariamente, podría poner fin a este horror. El ritual era complejo y aterrador. Dibujé los símbolos en mi piel, utilizando una mezcla de cenizas y sangre. Sentí un dolor agudo, pero me mantuve firme. Al finalizar el ritual, una sensación de calma me envolvió. La presencia desapareció, y por primera vez en semanas, pude dormir en paz. Desperté en un lugar que no reconocía, un vasto vacío oscuro. Entendí entonces que mi alma había sido atrapada, tal como había planeado. Pero al menos, el asesino estaba en paz, y el mundo de los vivos estaba a salvo, al menos por ahora. Nunca imaginé que mi búsqueda de la verdad me llevaría a este destino, atrapado en el limbo, entre la vida y la muerte. Pero si con mi sacrificio puedo evitar que otros sufran el mismo destino, entonces valió la pena. El silencio aquí es ensordecedor, pero he aprendido a aceptarlo. Después de todo, a veces el mayor acto de valentía es enfrentar lo desconocido, incluso cuando significa perderlo todo. El niño del ritual. Nunca pensé que el trabajo de un sepulturero podría volverse tan extraño, tan macabro. Había trabajado en el cementerio local durante más de una década. Había visto cosas perturbadoras, pero nada me preparó para lo que iba a enfrentar aquel día. Todo comenzó con una simple orden de exhumación. Había recibido la solicitud una semana antes. Se trataba de un niño, fallecido hace 10 años. La familia había decidido trasladar sus restos a otro lugar, un deseo que respetábamos y cumplíamos con profesionalismo y reverencia. Sin embargo, desde el principio, algo me resultó inquietante en este caso. El día estaba nublado, con una neblina que parecía envolver el cementerio en un manto opresivo. Mientras me dirigía a la tumba, no pude evitar sentir un escalofrío que recorría mi espina dorsal. La lápida era pequeña, sencilla, con una inscripción que mencionaba el nombre del niño y las fechas de su corta vida. Comencé a cavar, con la pala hundiéndose en la tierra húmeda, cada golpe resonando en el silencio del cementerio. Finalmente, llegué al ataúd. La madera estaba ligeramente descompuesta, pero aún sólida. Abrí la tapa con cuidado, respetando al pequeño ocupante. Lo que vi dentro me dejó perplejo. El cadáver del niño yacía allí, pero algo no estaba bien. Parecía casi intacto, lo cual era inusual después de tantos años, aunque no completamente imposible. Al levantar el cadáver, lo coloqué cuidadosamente en un ataúd nuevo que habíamos preparado. En ese momento, noté algo extraño, los ojos del niño parecían abiertos. Parpadeé, pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando volví a mirar, los ojos estaban cerrados de nuevo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Sacudí la cabeza, tratando de apartar aquellos pensamientos. Seguramente era solo mi mente jugando trucos. Continué con el trabajo, asegurándome de que todo estuviera en orden. Cerré el nuevo ataúd y lo subí a la camioneta para el traslado. Todo estaba listo para el viaje al nuevo cementerio. Durante el trayecto, no podía dejar de pensar en esos ojos. La carretera parecía interminable y una sensación de inquietud me acompañaba. Llegamos al destino al anochecer y comencé a descargar el ataúd. La niebla se había hecho más densa y el ambiente era aún más opresivo. Con ayuda de unos compañeros, llevamos el ataúd al lugar designado. Estaba a punto de cerrar la tumba cuando uno de ellos gritó. Me giré para ver qué había pasado. El ataúd estaba abierto. No podía ser, yo mismo lo había cerrado y asegurado. Nos acercamos y al mirar dentro, el cadáver del niño estaba en una posición diferente. Ahora parecía estar mirando hacia nosotros con una expresión que no podría describir. mis compañeros y yo retrocedimos, asustados. El terror era palpable. Uno de ellos sugirió que termináramos el trabajo y nos fuéramos lo antes posible. Cerramos el ataúd de nuevo y cubrimos la tumba, trabajando en un silencio tenso. Al regresar, nadie hablaba de lo ocurrido, pero todos compartíamos la misma sensación de horror. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes del cadáver del niño cambiando de posición una y otra vez se repetían en mi mente. Decidí investigar un poco más sobre el niño y su familia. Lo que descubrí me dejó sin aliento. El niño había sido víctima de un extraño ritual realizado por una secta oculta en la región. Los rumores decían que había sido sacrificado en un intento de obtener algún tipo de poder sobrenatural. No se había encontrado evidencia suficiente para probar estos rumores, pero la historia era conocida por los locales. La familia había decidido exhumar el cuerpo debido a extraños sucesos en su hogar, cosas que atribuían al espíritu inquieto del niño. Decidí visitar a la familia. Me recibieron con cortesía, aunque noté la tristeza y el temor en sus ojos. Me contaron sobre los extraños eventos que habían experimentado, desde objetos moviéndose por sí solos hasta susurros en la noche. Estaban desesperados por encontrar paz. Volví al cementerio, decidido a investigar más a fondo. Encontré algunos documentos antiguos que hablaban sobre la secta y sus rituales. Al parecer, los miembros creían que al sacrificar a un niño y enterrar su cuerpo en un lugar específico, podrían atrapar su alma y usarla para sus propios fines. Sentí un escalofrío al leer aquellas palabras. ¿Podría ser que el espíritu del niño estuviera atrapado, tratando de liberarse? Decidí regresar a la tumba del niño al anochecer, solo esta vez. La neblina era aún más densa y el silencio del cementerio era casi ensordecedor. Comencé a excavar de nuevo, con la esperanza de encontrar alguna pista. Al abrir el ataúd, el cadáver del niño estaba allí, en la misma posición en la que lo habíamos dejado. Pero entonces, sucedió algo que jamás olvidaré. Los ojos del niño se abrieron de nuevo, y esta vez, no cerraron. Sentí como si estuviera siendo observado, como si el niño estuviera tratando de comunicarse. El miedo me paralizó, pero algo me empujó a seguir adelante. Intenté hablarle, aunque sabía que era inútil. En ese momento, una voz susurrante llenó el aire. No era una voz humana, sino algo más oscuro y perturbador. La voz hablaba en un idioma que no podía entender, pero el tono era claramente amenazante. Sentí que algo maligno me rodeaba, como si una presencia oscura estuviera acechando. Retrocedí, pero no podía apartar la mirada de esos ojos. El cadáver del niño se movió, levantando una mano hacia mí. El terror me invadió, y por un momento, pensé en huir. Pero entonces, recordé a la familia del niño, su desesperación por encontrar paz. Decidí enfrentar mi miedo. Me acerqué de nuevo al ataúd, intentando comunicarme con el espíritu atrapado. La voz se hizo más fuerte, más insistente. Sentí una presión en el pecho, como si algo tratara de aplastarme. Con todas mis fuerzas, grité que dejara en paz al niño, que lo liberara. La voz se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, los ojos del niño se cerraron lentamente y su cuerpo se relajó. Sentí una paz repentina, como si una carga pesada se hubiera levantado de mis hombros. Cerré el ataúd con cuidado y cubrí la tumba de nuevo. Mientras trabajaba, sentí una presencia cálida a mi lado, como si alguien me agradeciera. Al terminar, miré alrededor del cementerio. La neblina comenzaba a disiparse y el ambiente se sentía más ligero. Regresé a casa, exhausto pero aliviado. No sabía si había liberado realmente al espíritu del niño, pero algo había cambiado. Los días siguientes, la familia me contactó para agradecerme. Los extraños sucesos en su hogar habían cesado y finalmente sentían que podían seguir adelante. La experiencia me marcó profundamente. Nunca volví a ver el mundo de la misma manera. El cementerio, un lugar que siempre había considerado tranquilo, se había convertido en un recordatorio constante de lo desconocido y lo inexplicable. Pero también me enseñó la importancia de enfrentar nuestros miedos y de hacer lo correcto, incluso en las situaciones más oscuras. Cada vez que paso cerca de esa tumba, siento una extraña mezcla de tristeza y alivio. No puedo olvidar lo que ocurrió, pero sé que, de alguna manera, ayudé a traer paz a una familia y, quizás, a un espíritu atrapado. Aunque nunca entendí completamente lo que ocurrió, aprendí a aceptar que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Y así, continúo mi trabajo en el cementerio con una nueva apreciación por los misterios que nos rodean. Sé que nunca estaré completamente libre del miedo que sentí aquella noche, pero también sé que, en el fondo, hice lo correcto. Y eso, en última instancia, es lo que importa. La exhumación nocturna. Me llamo Raúl Saavedra y soy sepulturero en un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, México. He trabajado en este oficio por más de 15 años, y aunque he vivido situaciones inquietantes, nada se compara con la noche que me cambió la vida para siempre. Una noche en la que los muertos no descansaron en paz y los vivos descubrieron el verdadero terror. Era una noche calurosa de verano, con una luna llena que iluminaba el cementerio con una luz fantasmal. Recibimos la orden de exhumar un cuerpo para trasladarlo a otro cementerio más cercano a la capital. La solicitud venía de una familia que había decidido mover los restos de su difunta madre, Clara Montemayor, fallecida hacía 5 años. La familia estaba en proceso de mudarse y quería llevar consigo los restos de su ser querido. El trabajo se nos asignó a mí y a mis compañeros, Jorge y Tomás. Jorge, un hombre robusto y experimentado, había trabajado conmigo durante más de una década. Tomás, más joven y menos experimentado, estaba empezando en el oficio, pero siempre mostraba disposición y curiosidad. Decidimos comenzar la exhumación a última hora del día para evitar el calor sofocante del mediodía. Llegamos al cementerio justo cuando el sol empezaba a ponerse y la luz del crepúsculo daba al lugar un aire todavía más lúgubre. Nos dirigimos a la tumba de Clara, una lápida sencilla con su nombre y fechas de nacimiento y muerte grabadas en mármol. La tierra alrededor de la tumba estaba ligeramente húmeda por las lluvias recientes, lo que facilitaba nuestro trabajo de excavación. Comenzamos a cavar en silencio, la única luz provenía de nuestras linternas y la luna llena sobre nuestras cabezas. El sonido rítmico de las palas cortando la tierra era casi hipnótico, y por un momento, me perdí en la monotonía del trabajo. Pero a medida que nos acercábamos al ataúd, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. No podía explicar por qué, pero algo en esa tumba me hacía sentir incómodo. Finalmente, alcanzamos el ataúd. Al levantarlo, noté que era más pesado de lo que esperaba. Con esfuerzo, logramos sacarlo del agujero y colocarlo sobre el suelo. Respiramos aliviados por un momento, pero esa tranquilidad duró poco. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Un leve raspado, casi imperceptible, proveniente del interior del ataúd. Nos miramos entre nosotros, buscando una explicación racional. «Debe ser un animal atrapado», dijo Jorge, tratando de tranquilizarnos. Pero el sonido continuó y se hizo más fuerte. Un rascado desesperado, como si algo estuviera tratando de salir. Mi corazón comenzó a latir más rápido y un sudor frío recorrió mi espalda. Tomás, con manos temblorosas, tomó una palanca y comenzó a abrir el ataúd. La tapa cedió lentamente y el sonido del rascado se intensificó. Cuando finalmente logramos abrirlo, la vista que nos recibió fue escalofriante. El interior del ataúd estaba arañado desde dentro. Las marcas eran profundas y caóticas, como si alguien hubiera intentado escapar con todas sus fuerzas. El cuerpo de Clara yacía allí, pero algo estaba terriblemente mal. Sus manos estaban destrozadas, las uñas arrancadas y los dedos ensangrentados. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían mirarnos con una mezcla de terror y odio. Un grito ahogado escapó de mis labios, y Tomás cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada del cadáver. Intenté mantener la compostura y cerrar el ataúd, pero fue entonces cuando ocurrió algo que jamás podré olvidar. El cuerpo de Clara se movió. Un leve espasmo recorrió su cuerpo, y sus labios se abrieron, emitiendo un susurro inhumano. «Ayúdenme», dijo, con una voz que no pertenecía a este mundo. Retrocedimos aterrorizados, sin saber qué hacer. Jorge intentó razonar con nosotros, sugiriendo que era una ilusión, que estábamos viendo cosas debido al cansancio y el estrés. Pero yo sabía que no era así. Algo oscuro y maligno estaba sucediendo. Decidimos informar a nuestro supervisor, don Manuel, quien llegó rápidamente al cementerio. Al ver el estado del ataúd y el cuerpo de Clara, su rostro se tornó pálido. «Esto no es normal», murmuró, claramente perturbado. «Debemos sellar este ataúd y dejarlo en paz». Con cuidado, cerramos el ataúd y lo aseguramos con cadenas. Don Manuel ordenó que lo trasladáramos inmediatamente al otro cementerio, esperando que alejarlo de su ubicación original pudiera calmar lo que fuera que estaba ocurriendo. El viaje fue silencioso y tenso, y cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos. Al llegar al nuevo cementerio, colocamos el ataúd en su nueva tumba y lo enterramos rápidamente. Intentamos seguir adelante con nuestras vidas, pero algo había cambiado. Aquella noche dejó una marca indeleble en cada uno de nosotros. Durante las semanas siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Jorge fue el primero en experimentar lo inexplicable. Una noche, mientras dormía, sintió una presión sobre su pecho y se despertó para encontrar a Clara, con sus manos destrozadas, mirándolo fijamente. Desesperado, trató de defenderse, pero ella desapareció tan rápido como había aparecido. A la mañana siguiente, Jorge despertó con rasguños profundos en su pecho, como si hubiera sido atacado por un animal salvaje. Tomás, por su parte, comenzó a escuchar voces en su casa. Voces que susurraban su nombre y lo llamaban desde la oscuridad. Cada vez que intentaba encontrar el origen de los sonidos, no encontraba nada. Su salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente y sus familiares lo encontraron hablando solo y mirando fijamente a la nada. Yo tampoco me libré de las consecuencias. Una noche, mientras caminaba por el cementerio, vi una figura femenina de pie junto a la tumba de Clara. La luz de la luna iluminaba su rostro, y reconocí los ojos vacíos y la expresión de terror de Clara. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejándome solo en la oscuridad con el eco de mis propios gritos. Desesperado, busqué ayuda en un sacerdote local, el padre Mateo, quien tenía experiencia en casos paranormales. Le conté todo lo que había sucedido, y su rostro se oscureció mientras escuchaba. «Raúl, lo que han despertado es un espíritu vengativo. Debemos actuar rápidamente para calmarlo antes de que cause más daño». El padre Mateo organizó un ritual de exorcismo en el cementerio. Reunimos a un pequeño grupo de personas para ayudarnos y llevamos a cabo el ritual durante la noche, bajo la luz de la luna llena. Recitamos oraciones y rociamos agua bendita sobre la tumba de Clara, esperando calmar el espíritu que había sido perturbado. Mientras el padre Mateo lideraba el ritual, la temperatura descendió abruptamente y una niebla espesa se levantó del suelo. Sentí una presencia oscura a nuestro alrededor, observándonos con una furia indescriptible. Las velas que habíamos encendido parpadearon y se apagaron, y un viento helado comenzó a soplar. De repente, la tierra alrededor de la tumba comenzó a temblar. Unos susurros inhumanos llenaron el aire, y la figura de Clara apareció una vez más, esta vez con una expresión de dolor y odio. «¿Por qué no me dejaron en paz?», su voz resonó en la noche, llenándonos de terror. El padre Mateo no se detuvo. Continuó recitando las oraciones con más fervor, levantando su cruz hacia la figura espectral. La figura de Clara se retorció y gritó, un sonido que parecía desgarrar el aire a nuestro alrededor. Finalmente, con un último grito, la figura se desvaneció y el silencio volvió al cementerio. Nos quedamos allí, temblando y respirando con dificultad. El padre Mateo se arrodilló y ofreció una última oración por el alma de Clara, pidiendo que finalmente encontrara paz. Lentamente, la niebla se disipó y la temperatura volvió a la normalidad. Los días siguientes fueron un poco más tranquilos, pero el recuerdo de esa noche seguía grabado en nuestras mentes. Jorge decidió dejar el trabajo y mudarse con su familia a otro estado, buscando un nuevo comienzo lejos de los horrores que habíamos enfrentado. Tomás, aunque profundamente afectado, decidió quedarse y aprender más sobre el mundo paranormal con la esperanza de ayudar a otros en el futuro. Yo, por mi parte, continué trabajando en el cementerio, pero con una nueva perspectiva. Entendí que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que debemos respetar a los muertos y sus descansos. La experiencia me dejó con una profunda humildad y un respeto renovado por el misterio de la vida y la muerte. A veces, cuando camino por el cementerio de noche, siento una presencia a mi alrededor. No sé si es Clara o algún otro espíritu inquieto, pero trato de ofrecer una oración en silencio, esperando que encuentren la paz que merecen. Exhumación maldita. Mi nombre es Eduardo, y soy sepulturero en un pequeño panteón de Guanajuato, México. He trabajado en este lugar durante más de 10 años, y puedo decir con certeza que he visto y vivido cosas que pocos podrían imaginar. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió el verano pasado, un evento que me sigue atormentando y que ha cambiado mi vida para siempre. El calor de julio era abrasador y las lluvias de la temporada no ayudaban en absoluto. El cementerio, con sus antiguas tumbas y mausoleos, tenía un aire denso y opresivo. Recuerdo claramente el día en que recibimos la orden de exhumar una tumba para trasladar los restos a otro lugar. La solicitud venía de una familia adinerada que había decidido mover los restos de su ancestro a un mausoleo más moderno y lujoso. El nombre en la lápida era Miguel Hernández, un hombre que había fallecido hacía más de 50 años. La tumba, aunque vieja, estaba en buen estado. El mármol de la lápida aún mostraba con claridad el nombre y las fechas grabadas, y el área alrededor estaba bien cuidada, sin señales de abandono. No había nada inusual en el encargo, y mis compañeros y yo nos preparamos para la exhumación como lo haríamos cualquier otro día. Comenzamos a trabajar temprano en la mañana para evitar el calor del mediodía. Éramos tres en el equipo, yo, Juan y Pedro. Juan era el más experimentado después de mí, un hombre de pocas palabras pero de gran habilidad. Pedro, por otro lado, era más joven y entusiasta, siempre dispuesto a aprender y ayudar. Con nuestras palas, comenzamos a cavar alrededor de la lápida. La tierra estaba húmeda y pesada debido a las recientes lluvias, lo que hacía el trabajo más arduo de lo habitual. Pero avanzamos a buen ritmo, moviendo la tierra con cuidado y diligencia. Después de unas horas de trabajo, alcanzamos el ataúd. Lo primero que noté fue el extraño estado del ataúd. Aunque había estado enterrado durante más de medio siglo, no mostraba los signos de deterioro que uno esperaría. La madera no estaba podrida ni desgastada, sino que parecía estar en perfectas condiciones. Intercambié una mirada con Juan, quien simplemente se encogió de hombros antes de ayudarnos a levantar la pesada caja de madera fuera del agujero. Una vez que el ataúd estuvo sobre el suelo, tomé una palanca y comencé a forzar la tapa. Con un crujido, la tapa se abrió, revelando su contenido. Lo que vi me dejó helado. En lugar de los restos de un cuerpo humano, el ataúd estaba lleno de muñecos de vudú. Eran pequeños, hechos de tela y paja, con ojos cosidos y bocas torcidas en muecas espantosas. Había docenas de ellos, apilados unos sobre otros en una maraña macabra. Pedro dio un paso atrás, asustado. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, su voz temblorosa. Juan se inclinó sobre el ataúd, examinando los muñecos con una expresión seria. «Esto no es normal», dijo finalmente, su voz grave. «Alguien ha hecho algo muy extraño aquí». Intenté mantener la calma, aunque sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. Los muñecos estaban envueltos en cintas negras y rojas y algunos tenían alfileres clavados en ellos. La escena era perturbadora y una sensación de malestar comenzó a apoderarse de mí. Decidimos informar a nuestro supervisor, don Francisco, quien llegó al cementerio poco después. Su rostro se oscureció al ver los muñecos y nos ordenó que dejáramos el ataúd tal como estaba. Llamó a la familia Hernández, quienes se apresuraron a llegar al cementerio. Al ver el contenido del ataúd, la matriarca de la familia, doña Carmen, palideció visiblemente y se santiguó varias veces. «No entiendo», murmuró, con la voz quebrada. «¿Dónde está mi abuelo?» El misterio de la desaparición del cuerpo y la presencia de los muñecos de vudú nos dejó a todos desconcertados. Don Francisco decidió llamar a la policía para que investigaran el asunto. Mientras esperábamos, tratamos de no acercarnos demasiado al ataúd. Algo en esos muñecos nos llenaba de una sensación de horror inexplicable. La policía llegó y tomó el control de la situación. Los oficiales nos interrogaron a todos, pero ninguno de nosotros podía ofrecer una explicación. Simplemente habíamos hecho nuestro trabajo y encontrado algo terriblemente fuera de lo común. La policía se llevó el ataúd y los muñecos para examinarlos, y nosotros fuimos enviados a casa por el resto del día. Esa noche, tuve pesadillas horribles. Soñé con los muñecos, sus ojos de botón mirándome fijamente, y sentí una presencia oscura que me rodeaba. Me desperté varias veces, empapado en sudor, con el corazón latiendo a mil por hora. No podía sacarme de la cabeza la imagen de los muñecos en el ataúd. Los días siguientes fueron aún más extraños. Juan, Pedro y yo empezamos a experimentar una serie de eventos inexplicables y aterradores. Juan fue el primero en sufrir. Un día, mientras caminaba hacia su casa, fue atropellado por un coche que apareció de la nada. Sobrevivió, pero quedó gravemente herido y tuvo que ser hospitalizado. Pedro, por su parte, comenzó a enfermarse. Al principio, parecía un simple resfriado, pero pronto se convirtió en algo mucho peor. Empezó a tener fiebres altas, alucinaciones y dolores intensos. Los médicos no podían encontrar una causa para su enfermedad, y su condición empeoraba con cada día que pasaba. Yo no estaba exento de estos horrores. Una noche, mientras estaba solo en casa, comencé a escuchar susurros. Al principio, pensé que eran producto de mi imaginación, pero los susurros se hicieron más fuertes y claros. Venían de todas partes, llenando mi casa con un coro de voces inhumanas. Sentí que me observaban, que estaban esperando algo. Los eventos extraños continuaron acumulándose. Las luces en mi casa parpadeaban sin razón aparente, los objetos se movían solos y encontraba huellas de pies pequeños en el suelo, como si alguien hubiera caminado por allí descalzo. Mi salud mental comenzó a deteriorarse y me encontraba al borde del colapso. Decidí buscar ayuda en una iglesia local. El padre Antonio, un hombre comprensivo y de buen corazón, escuchó mi historia con atención. «Esto no es una simple coincidencia», dijo finalmente. «Algo oscuro se ha desatado y debemos actuar rápidamente». Organizó una misa especial y bendijo mi casa, pero los eventos paranormales no cesaron. De hecho, parecieron intensificarse. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí algo frío y pesado sobre mi pecho. Abrí los ojos y vi uno de los muñecos de vudú, sus ojos de botón brillando en la oscuridad. Grité y lo arrojé lejos, pero la sensación de terror no me abandonó. El estado de Juan y Pedro también empeoró. Juan seguía en el hospital, cada día más débil y deprimido. Pedro, por otro lado, estaba perdiendo la cordura. Hablaba de sombras que lo seguían, de voces que le susurraban al oído. Su familia estaba desesperada, y yo me sentía impotente. Un día, mientras caminaba por el cementerio, me encontré con Doña Carmen. Ella se veía agotada y preocupada. «Eduardo», me dijo con voz temblorosa, «hay algo que no te conté. Mi abuelo, Miguel, era un hombre muy respetado, pero también tenía enemigos. Se rumorea que estaba involucrado en prácticas oscuras. Tal vez, esos muñecos sean una especie de maldición». La revelación de Doña Carmen solo aumentó mi miedo. Si Miguel había estado involucrado en algo oscuro, ¿qué clase de maldición habíamos desatado al abrir su tumba? Desesperado, busqué la ayuda de un experto en lo paranormal. El profesor Ramírez, un hombre conocido por sus investigaciones sobre lo sobrenatural, accedió a ayudarnos. Visitó el cementerio y examinó el lugar donde había estado la tumba de Miguel. Su rostro se ensombreció mientras estudiaba los alrededores. «Esto es obra de alguien con conocimientos profundos en magia negra», dijo finalmente. «Los muñecos de vudú son solo la punta del iceberg». Al exhumar esa tumba, liberaron una energía oscura que ahora está buscando venganza. El profesor Ramírez sugirió realizar un ritual para intentar apaciguar a la entidad que habíamos despertado. Con la ayuda de Doña Carmen y algunos miembros de la comunidad, preparamos todo lo necesario. La noche del ritual, el cementerio estaba envuelto en una niebla espesa y el aire estaba cargado de tensión. Encendimos velas negras y recitamos antiguas oraciones y conjuros. El profesor Ramírez lideraba el ritual, su voz firme y autoritaria. Sentí una presencia oscura alrededor de nosotros, observándonos. De repente, las velas se apagaron de golpe y la temperatura cayó bruscamente. El profesor Ramírez continuó recitando los conjuros, pero su voz comenzó a temblar. Una sombra apareció entre las tumbas, tomando una forma humanoide. Todos retrocedimos, excepto Ramírez, quien permaneció firme. «Espíritu oscuro, te ordeno que regreses a tu lugar de descanso», gritó con una mezcla de miedo y determinación. La sombra se acercó más y pude ver en sus ojos una maldad indescriptible. Parecía que el ritual no estaba funcionando. En ese momento, Doña Carmen sacó un amuleto de su bolso y lo levantó hacia la sombra. «Por el poder de mi abuelo, te ordeno que te vayas», dijo con una voz sorprendentemente fuerte. La sombra se detuvo, pareció vacilar y luego se desvaneció en la noche. Las velas se encendieron nuevamente por sí solas y la temperatura volvió a la normalidad. Todos nos quedamos en silencio, respirando con dificultad y tratando de asimilar lo que acababa de suceder. El profesor Ramírez se giró hacia nosotros. «Creo que hemos logrado calmar al espíritu por ahora, pero la energía oscura que despertamos no desaparecerá tan fácilmente. Deben seguir protegiéndose». Esa noche fue el comienzo del final de nuestra pesadilla, pero no el fin de todo. Aunque los eventos paranormales disminuyeron, no desaparecieron por completo. Juan, Pedro y yo seguimos teniendo pesadillas y ocasionalmente sentíamos la presencia de algo oscuro cerca de nosotros. Juan nunca se recuperó por completo de sus heridas y decidió dejar el trabajo en el cementerio. Se mudó con su familia a otro estado, buscando un nuevo comienzo lejos de la oscuridad que nos había perseguido. Pedro, a pesar de su enfermedad, comenzó a mejorar lentamente después del ritual, pero la experiencia lo dejó marcado para siempre. Decidió estudiar más sobre lo paranormal y las antiguas maldiciones, con la esperanza de entender mejor lo que nos había sucedido. Yo, por mi parte, seguí trabajando en el cementerio, aunque con una nueva perspectiva sobre el mundo y los misterios que lo rodean. Las noches eran más largas y solitarias, pero aprendí a convivir con mis miedos. Cada vez que pasaba por la antigua tumba de Miguel Hernández, sentía un escalofrío, pero también una extraña calma. Sabía que había despertado algo que no comprendía del todo, pero también sabía que había encontrado la manera de enfrentarlo. Pasaron los meses, y con el tiempo, la vida en el cementerio volvió a una aparente normalidad. Sin embargo, cada vez que encontraba un muñeco de vudú entre las tumbas, sentía un nudo en el estómago. No podía evitar pensar que quizás, algún día, la oscuridad volvería a reclamarnos. Pero hasta ese día, continuaré haciendo mi trabajo, cuidando de los muertos y enfrentando mis miedos. La experiencia me enseñó que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que el respeto por los muertos y sus secretos es fundamental. A veces, lo que yace bajo la tierra no desea ser perturbado, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que descansen en paz. Por ahora, sigo adelante, con la esperanza de que los espíritus que hemos inquietado encuentren finalmente el descanso que merecen. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.